los 50 años de esa fecha tan que nos lleven a nos llega obviamente al alma, al corazón, en estos momentos donde también se pone en duda con el gobierno nacional parte de nuestra historia. Creo que es un momento para reivindicar, un momento para reflexionar, y es parte de lo que nosotros, justamente el peronismo, queremos que no vuelva nunca más. Entonces, para nosotros son momentos para repensar también, porque las políticas del presidente Milei nos hacen retroceder en todo aspecto, y creo que nadie pensó que iban a ir por todo, en este caso también por parte de historia, y esto creo que también nos lleva a buscar la manera de ver qué manera podemos revertir, y que ojalá el año que viene podamos estar en el gobierno a nivel nacional, provincial y municipal, y poder reivindicar como corresponde esta parte de la historia que hoy este gobierno la pone en duda. Así que bueno, ya preparándonos para acompañar en la vigilia hoy 23:30 acá en Río Turbio con la familia Villagra y parte también de familiares, así que bueno, un rato más estaremos presentes.
Esto se hace en la cuenca, ¿no? En Río Turbio.
Sí, acá en Río Turbio ya es una tradición la vigilia acompañando a la familia Villagra, familiar de desaparecidos acá en Río Turbio. Y después, bueno, obviamente también mañana los actos centrales ya organizados por el municipio de la localidad. Creo que lo hacen en conjunto con la Municipalidad 28 de Noviembre, donde también estaremos presentes.
Muy bien. Bueno, ¿qué opina, bueno, justamente de otra de las situaciones de básicamente del enfrentamiento que hubo, o este cruce, ¿no?, con el presidente de Vialidad Nacional aquí en Santa Cruz, ¿no?, que básicamente, bueno, obviamente salió en contra suya, ¿no?
No, la verdad que mucho no supe si salió algún medio de comunicación,
no.
Pero sí, bueno, creo que ayer fui blanco de críticas de diferentes sectores, incluyendo La Libertad Avanza, el sector de SER. Nosotros venimos trabajando socialmente en la localidad hace muchos años. Yo tuve la oportunidad de ser concejal a los 23 años, por allá por el 2003, y son 20 años de trayectoria dentro de la localidad, donde trabajamos fuertemente en la parte legislativa, pero también en políticas sociales, en todo aspecto. Bueno, hoy nosotros hacemos seguimos ese tipo de trabajo social. Bueno, se nos dio en esta oportunidad, en el marco del Día de la Mujer, hacemos siempre una actividad que tiene que ver con un bingo, y eso también nos ayuda a nosotros para, bueno, es una excusa en primera instancia para reencontrarnos con nuestros vecinos. Ayer estuvimos un día domingo donde muchos descansan, muchos están haciendo la plancha políticamente hablando. Nosotros estamos reunidos charlando con los vecinos, es una excusa para intercambiar un mate, y intercambiamos la boleta por un alimento no perecedero, y ese alimento no perecedero hace que nosotros podamos trabajar durante por lo menos una semana en módulos alimentarios para la gente que la estaba pasando mal, que tiene hambre, y tiene hambre en base al contexto a nivel nacional, provincial y municipal. Y me parece que creo que desde ahí no hay muchas críticas para hacer, pero entendemos también que hoy no dejo de ser una figura relevante de la política de Río Turbio, y por ahí el hecho de ver esas críticas de esos sectores, uno no le hace bajar los brazos, sino de pensar de que estamos haciendo algo, por lo menos para la comunidad, para, como te decía, una excusa para reencontrarnos con el vecino, donde nos comenta también cuál es la realidad que están viviendo. Y el hecho de acercarse con un alimento también ayuda a casi 100 familias, entonces
sí.
Y no es responsabilidad nuestra poder ayudar desde las políticas, en este caso alimentaria, con un módulo, pero tampoco salimos nosotros a hacer una crítica hacia ellos que están ausentes, uh-huh. sino buscamos alternativas también para poder llegar a nuestra comunidad.
Totalmente, es así. Bueno, básicamente que, bueno, igualmente no solamente La Libertad Avanza, ¿no?, sino el gobierno provincial a través de su área del Ministerio de Desarrollo Social, que está dejando bastante que desear, ¿no? Porque, bueno, en su momento se cambia de función se cambia de ministra de Desarrollo Social y, bueno, se coloca otro. Pero, bueno, ante esta situación, que incluso, bueno, salió también la ley de emergencia, ¿no?, que no iba a haber ayuda para nadie, no iba a haber mercadería ni colaboración de alimentos para la gente. Entonces, esto también refleja de alguna manera la poca actividad social que hoy, más allá de tal vez alguna intención política en campaña, hoy no se está cumpliendo ni realizando, ¿no? Y esto se ve no solamente en el ámbito nacional, sino también el ámbito provincial.
Bueno, acá en la cuenca carbonífera, y específicamente en Río Turbio, montaron una municipalidad paralela, justamente que dependía de la Secretaría de Desarrollo Social, donde en teoría gestionaban subsidios de gas o para alquiler de vivienda, para los módulos y demás, que hace poco separaron del cargo a la encargada porque varios vecinos denunciaron de que varias de las gestiones de subsidio la terminaban cobrando los encargados, los que estaban a cargo de esa área. No pusieron a nadie a cargo, no articularon políticas con el gobierno del municipio de Río Turbio, y ahora, hubo una reunión la semana pasada entre los intendentes de la cuenca carbonífera 28 de Río Turbio con el ministro de Desarrollo Social, que asumió hace unos días atrás, uh-huh. donde manifestaban que iban a trabajar en conjunto, pero nos encontramos hace un par de días donde también a través de una unidad básica del ex ministro de gobierno se gestiona este tipo de acciones que dependen directamente de Desarrollo Social. Entonces entran en una contradicción donde dicen que va a haber diálogo y articulación territorial, después lo terminan haciendo de una manera partidaria. Y como te decía, esto de que primero a ningún funcionario que se termina cuestionando por cometer errores o estar en el hecho de corrupción, porque esto no deja de ser un hecho de corrupción, a ninguno se los aleja del cargo, sino se los termina cambiando, se los sí. termina enviando a la casa para que sigan uh-huh. cobrando.
Bueno, ¿qué pasó con Jamín Maquiavelli, por ejemplo? ¿Qué pasó con Jamín Maquiavelli? Está dentro del Ministerio de Desarrollo también en un área, digamos, bastante específica, ¿no? Un área crucial. Y sin embargo sigue.
Totalmente. ¿No? Sí. A ningún funcionario lo alejaron uh-huh. del cargo. Eso además implica que se sigue inflando el Estado provincial, que ellos dicen que hoy por hoy está colapsado y está totalmente quebrado. Lo vienen manifestando, bien vos lo decías, a través del intento de emergencia económica y administrativa. Y que, bueno, seguramente eso va a derivar en diferentes conflictos sociales, dejar de lado la paz social que uno trata de llevar adelante por diferentes mentiras que se observan día a día. Recordemos que hace poco tiempo se habló de pauta salarial cero.
Sí.
Fue lo primero que dijo el ministro de Economía.
Belén Elmiger también lo dijo. Belén Elmiger dijo que en el presupuesto de 2026 la paritaria salarial es cero, ¿no?
Claro, y no salen a explicar qué es lo que pasó con el punto del endeudamiento.
Sí, después sale Luxen.
¿Para qué lo necesita?
Después sale Luxen diciendo de que, como, ¿quién dijo eso? Manifestó, ¿no? Pero bueno, eso claro. está. No puede negar algo que está escrito.
Contradicción permanente entre ellos. Recordemos también que se filtró un borrador de la ley de emergencia, donde dieron a conocer de que no era de nadie porque no tenía firma. Después esa ley, ese proyecto de ley, quiso ingresar a la Cámara de Diputados, donde creo que yo, si no estaban todos atentos, podrían hasta haberlo tratado en el mismo momento. Y recordemos que tampoco hay tanta discusión en las comisiones, entonces también lo que nosotros vamos a buscar, o por lo menos yo voy a proponer cada vez que tengamos la chance de tener ese proyecto de ley en la Cámara, pedir que vaya a archivo, porque bueno, este fin de semana, el día sábado, tuvimos reunión con el Frente Sindical de la Cuenca Carbonífera, donde asumimos el compromiso de no acompañar ningún punto de esta emergencia y ningún proyecto de ley que tenga que ver con algún tipo de reforma previsional y demás que pueda llegar a afectar a los derechos adquiridos de los trabajadores. Así que bueno, los tres diputados de la Cuenca Carbonífera nos pusimos a disposición de los gremios, donde manifestaron claramente cuál es su posición, y que esto también sabemos que fue lo que sucedió en la reunión entre el Frente Sindical a nivel provincial y el jefe de gabinete Pedro Luxen, y que después bueno, ellos salieron a decir que el Frente Sindical había entendido el fin o el objetivo general de este proyecto de ley, y tuvieron que salir el Frente Sindical a desmentir de que estaban apoyando cualquier tipo de acción con respecto a lo que manifestaba el gobierno provincial. Entonces creo que va a llevar a un conflicto, sí, porque no, de ese día no hubo más diálogo.
No.
Y sí también la postura del gobernador de que iban a insistir ante la Cámara de Diputados de que ingrese ese proyecto de ley. Así que bueno, ojalá que entiendan que este tipo de iniciativas no están sumando, no están, bueno, obviamente llevando una mejora a la vida del trabajador de la administración pública. Bueno, me parece también que alguien tiene que dar explicaciones de por qué llegamos a esta situación donde ellos lo manifiestan como emergencia económica.
Económica.
Y también dar explicaciones, económica, perdón, también dar explicaciones de por qué de un día para otro, teniendo la versión de ellos de que no tenían buena relación con el gobierno nacional, sabemos que era mentira porque diputados nacionales y senadores siempre fueron funcionales a las leyes que presentaron a nivel nacional. Bueno, viene tipo
Garrido parece libertario hoy ya, ¿no?
Garrido directamente sí.
Es libertario.
Y bueno, y ahora aparece este tipo de préstamos y el ATN, que bueno, si es de esta manera, pues sabemos que eso sí no se tiene que devolver a Nación. Que vaya realmente, como dijeron los senadores, a cada una de las localidades sin distinción política. Así que bueno, son varios temas que se van a discutir, se van a debatir en este tiempo, pero esperemos que vaya el Ejecutivo Provincial de cara a la verdad con toda la sociedad. Creo que es el momento de que todos estemos tirando el mismo carro. Es un momento difícil, uno entiende que es un momento difícil.
Sí.
Que viene a colación de las medidas que toma el gobierno nacional, que golpea fuertemente al gobierno provincial, pero tampoco vemos que se paren firme del gobierno provincial hacia el gobierno nacional, entonces terminan siendo funcional a lo que ellos plantean.
Pero el gobierno provincial también aportó lo suyo, ¿no? Con el hecho de estar a favor o de pregonar de alguna manera que YPF se vaya de Santa Cruz, porque esto significa una gran pérdida para la provincia, que es la que estamos sufriendo ahora, ¿no? Pérdida económica, bueno, y pérdida también de trabajo, porque muchos trabajadores hoy están desempleados, desocupados o, bueno, directamente fuera del sistema.
La recesión que nosotros vivimos en la provincia de Santa Cruz es impresionante, casi 15.000 puestos de trabajo perdidos. Eso hace que no haya un círculo virtuoso de la economía, y eso implica e impacta directamente en la emergencia comercial que dimos y aprobamos por unanimidad, pero como bien dijeron los miembros de la Cámara de Comercio, todavía no ven los frutos de esa emergencia, porque sabemos que muchas veces, y lo dijimos cuando, por lo menos yo lo dije cuando apoyé esa emergencia, que es fácil escribirlo en un papel, pero también falta la parte tangible, la realidad, y la realidad es que no se generan este movimiento económico por la recesión que vivimos, la estanflación que se vive también a nivel nacional, y eso impacta. Nosotros lo vemos a nivel provincial, más de casi 400 comercios cerrados durante todo este tiempo. En Río Turbio, más de 30 comercios. Lo que implica eso acá es impresionante, pérdida de puestos de trabajo. Y también lo que es fundamental para nosotros, que es la empresa ICRT, sin aumento de sueldo hace tiempo, hace más de dos años, y obviamente eso implica también que los mismos trabajadores estén asustados y especulando con no comprar también, porque no sabe qué es lo que va a suceder mañana. Hoy nosotros estamos dentro de la alternativa de privatización y esto es un día a día, un mes a mes, esperando a que puedan llegar a cobrar los sueldos los trabajadores, viendo en qué momento van a tomar la determinación de si lo van a privatizar o no. Y la lucha va a continuar porque la privatización, nosotros claramente decimos que estábamos rechazando esa postura, se llevó adelante igualmente, nuevamente tengo que decir con la mano y el apoyo de los diputados y senadores del gobierno de SER, de la provincia de Santa Cruz, que terminaron diciendo que era el mal menor, pero eso implica que también ahora el hecho de que quieran privatizarlo, hay primero que en este momento no hay empresa interesada, y si llega a haber empresas interesadas, no están interesados en la unidad económica. Eso significa el yacimiento, la usina 240 y el ramal ferroportuario, sino que como prioridad, algunos observan con buenos ojos solamente la usina 240 y en segundo término el ramal ferroportuario o el puerto básicamente. Entonces nosotros decimos que el lugar donde mayor cantidad de trabajadores tiene es el yacimiento, con casi más de 1.500 trabajadores, entonces tiene que ser un conjunto, porque el fin de lo que producen los mineros es que ese carbón que extraen del socavón sea transformado en energía, y energía que necesitamos en la Argentina y energía que se necesita a nivel mundial, y más sabiendo cuál es la problemática con la guerra que se vive en el Medio Oriente.
Totalmente. Bueno, tiró un tema usted bastante importante, lo voy a dejar acá en agenda, porque me quedé ahí un poquito con el tema de los 100.000 millones de pesos. ¿Usted piensa que esto tal vez fue un poco la estrategia de presentar una ley en Cámara de Diputados, así de la noche a la mañana, porque encima no lo hizo Vidal, lo hizo un diputado que estaba a cargo del Ejecutivo, Jara, que no sé si habrá dado explicaciones o las va a dar, de dónde surge esta ley, que bueno, la firma él, ¿no?, como responsable de la misma? O sea que hoy hay, en ese sentido, hay un responsable de quien quiso implementar la ley, bueno, justamente porque Vidal estaba en Estados Unidos, no había, digamos, alguien a cargo de la gobernación, y de repente sale esta ley de emergencia. Y que, bueno, casualidad, ahora aparece este crédito, si bien indican que hay que devolverlo en corto plazo, que hay que devolverlo durante este periodo 2026, que no sé si será posible, ¿no? Vamos a ver qué pasa al respecto.
Y es complicado el contexto, porque recordemos que todos los meses, si no hay una actividad económica que haga resurgir la economía, concretamente van a seguir necesitando más de 100 o 150 mil millones para pagar sueldos, gastos corrientes.
Claro.
Entonces la deuda se va a seguir acumulando. Si bien hoy tienen una herramienta a través del presupuesto, que es el endeudamiento, ojalá que no tengan que llegar a esa situación, porque eso implica que se va a tener que pagar después de que el gobierno de Vidal se vaya del gobierno. Entonces, obviamente, también es pensar en eso. Entendemos que lo que se quiso aprobar en la Cámara de Diputados, o por lo menos presentar, tiene un correlato con un mandato de nación, y también tiene que ver, creo que no es algo para tener o para no observar, el hecho de justamente lo presentan cuando viaja el gobernador, también es para tener presente que justo uno no se mete en las cuestiones de salud, en este caso del vicegobernador, pero se dio justo la casualidad que viajó a Buenos Aires y el costo se lo terminó llevando el diputado Jara de Las Heras. Si bien algunos dicen que en Las Heras hay un sistema más o menos parecido, pero igual también entendamos que hubieron algunos diputados que hablaron de este tema sutilmente, o no especificaron concretamente a qué se podía llegar a referir, pero hablaban de retiros voluntarios, hablaban de que se tenía que empezar a discutir la caja de previsión. Bueno, entonces, todos estos temas que por ahí ellos deben tenerlo en la agenda, nosotros sabemos que vamos a trabajarlo en conjunto con el sector de los trabajadores gremial, y que ya ellos marcaron su postura. Entonces quisieron llevar con esta coyuntura el costo hacia otro lado, inclusive hacia la presidencia que estaba llevando adelante Rocío García, que considero que si bien hubo polémica cómo había llegado a la vicepresidencia segunda, se comportó muy bien a la hora de dejar que ese día ingrese el Frente Sindical, y desempatar también en el momento que no dejaban hablar a Viviana Carabajal y dar su postura ante los legisladores, que bueno, muchas veces se habla que es la casa del pueblo, sí, que debemos dejar expresar a todos, y que hasta esa dificultad tuvimos el día de la sesión.
Exactamente. Bueno, con respecto básicamente este tema de los 100.000 millones, ¿no? ¿Usted sabe o se está discutiendo o se charla con el resto de los diputados? Porque la idea es subsanar dificultades financieras transitorias. Yo me río, digo, porque bueno, transitorio, o sea que, como usted decía, ¿no? Esta deuda la vamos a tener el mes que viene, el mes que viene y el mes que viene. Porque bueno, no podemos atender financieramente los compromisos que dice aquí la información, son compromisos urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas. No sé si acá está incluido, bueno, no está incluido pauta salarial, ni salarios, o sí.
No está incluido, no está incluido y ya ellos confirmaron que era para pago de sueldos.
Ajá.
Eso ya está confirmado, por lo menos el mismo gobernador en diferentes declaraciones. Confirmó que era solamente para sueldo y que le faltaba también una parte para poder afrontar eso. Entonces, sabemos que termina siendo para gastos corrientes, no hay clara inversión, que si bien también soy muy crítico sobre este esquema de la Sociedad Anónima Unipersonal, la SAU,
sí,
donde, bueno, claramente en estos días o la semana que viene voy a brindar mayor información sobre diferentes actividades que van a dejar en evidencia este esquema de corrupción que plantaron y que están llevando adelante en la provincia. Así que bueno, estoy terminando de reunir información para darle a la comunidad, que para mí es fundamental esto, de que en primera instancia, y por eso también agradezco a los medios de comunicación, poder instalar y que la gente pueda saber realmente qué es la SAO, qué es la Sociedad Anónima Unipersonal, para poder entender la magnitud de lo que va a salir a luz, de lo que vamos a comentar, pero la verdad que es bastante grave.
¿Qué adelanto nos puede dar de eso, diputado?
Bueno, funcionario provincial que termina siendo parte de algunos de los negocios que se está haciendo a través de Sociedad Anónima Unipersonal, que yo lo denominé también como pulpo. Bueno, eso también va a quedar bien claro en estos días. Bueno, estoy armando bien la documentación para poder brindársela también a los medios de comunicación, puedan analizarla y también sacar sus conclusiones.
Bien, esto estará tal vez relacionado, Santa Cruz puede, el SAU, con esto que salió anunciando ahora el gobernador con respecto a la obra ferroviaria, que bueno, está bien, la anunció en campaña, ¿no? Los primeros tiempos de gobernación. Ahora la confirma, una obra ferroviaria, proyecto de expansión hasta Las Heras. Estará relacionada, imagino, a Santa Cruz Puede, ¿no? También. Es una inversión de 497 millones de pesos.
Bueno, cada acción que realizan hoy a través de este esquema de Sociedad Anónima Unipersonal es cuestionable, pero tiene que ver con la actividad que están haciendo en el Calafate, algunas en Puerto Deseado, algunas también que tienen que ver con ellos lo denominaron como el polo ahí en el ex predio de Austral Construcciones. Bueno, hay de todo, estamos, como bien te decía, analizando cada uno de los de las actividades, y bueno, si es necesario también avanzar sobre acciones legales, porque bueno, no deja de ser hecho de corrupción.
Totalmente. Muy bien, diputado, le agradecemos muchísimo este momento de charla con usted, muy amable como siempre, estaremos atentos a ese informe que va a presentar, seguiremos de cerca, ¿no?, todas las alternativas y, bueno, cómo avanza esta situación. Muy amable, como siempre.
No, muchas gracias a usted.
Gracias, buenas noches.